Adriana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos al episodio 28 de la Hora 2022, Hora de Elecciones. Una oportunidad para hablar con los congresistas que no alcanzaron el umbral para llegar o continuar en el Congreso. Vamos a debatir sobre las posibilidades de una nueva política en el país, una política con nuevos representantes y que puede empezar a respirar un nuevo aire. Vamos a analizar las causas por las cuales no lograron los suficientes votos. También daremos una mirada a cómo ven desde afuera ahora la contienda electoral, las movidas de los partidos y el papel que van a jugar en el país por fuera del Congreso. Bienvenidos, Juan Fernando Reyes Curi, representante de la Cámara, Partido Liberal. Gracias por acompañarnos. Lo escucho. Si prende, Juan Fernando, ¿me está escuchando? No. Saludo entonces a Diana Rodríguez. Está con nosotros, ex candidata a la Cámara por la Alianza Verde. Diana, hola. Buenas noches.
Hola Diana, muy buenas noches. Muy buenas noches a mis compañeros de panel y a todas las personas que nos están escuchando. Mil gracias por la invitación.
También está con nosotros José Daniel López, representante de la Cámara por Cambio Radical.
Diana, buenas noches. Un saludo para todos los oyentes de Caracol Radio y para mis compañeras y compañeros de panel.
Gabriel Santos, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Buenas noches.
Hola Diana, muy buenas noches para ti y para todas las personas que nos oyen a esta hora, por supuesto a quienes me acompañan acá en este panel, un cordial saludo y un gusto verlos de nuevo.
Muy bien, ahora sí Juan Fernando Reyes Curi nos escucha.
Ahora sí Diana, hola, un saludo, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los oyentes y a mis compañeros de panel también, un abrazo. Y
un abrazo, también estaba invitado nuestro compañero Mauricio Toro, pero no pudo estar con nosotros esta noche, los saludamos. Los cupos en las elecciones legislativas eran sin duda limitados para la votación del pasado 13 de marzo, que se presentaron cerca de 2.801 aspirantes, pero los escaños sumando Cámara y Senado eran solo 293, es decir, la gran mayoría se iba a quemar o no alcanzaría el umbral para volver al Capitolio o llegar por primera vez. Y en esta oportunidad fueron varias figuras de peso, como ustedes, que realizaron un trabajo relevante en los 4 años anteriores, los que no pudieron volver por falta de votos. No sé si hay errores de campaña o simplemente porque llegaron nuevas figuras políticas, de eso vamos a hablar un poco. Sin embargo, estas figuras al final de la legislatura dejan mucho para el país y otras sencillamente van a empezar a recorrer un camino distinto. Una nueva política que contrasta con lo que piensan los colombianos, pues justo este miércoles el DANE publicó una nueva encuesta de cultura política en la cual le toman el pulso al país en esa materia. El 52.2% de los encuestados se siente insatisfecho con la democracia, mientras que el 55 cree que el país está medianamente democrático. En cuanto a corrientes políticas, 44.3 se considera de centro, mientras que en la derecha está el 17% y en la izquierda el 14, datos que contrastan a la luz de los últimos resultados electorales. La encuesta también incluye varios datos sobre la percepción ciudadana sobre el Congreso y su importancia en la democrática, pues en uno de los indicadores que más cae, el de la importancia del legislativo en la democracia, pasó del 70 en 2019 58 en el 2021. Yo quiero empezar por preguntarles, 3 semanas después de esas elecciones, que se conocieran los resultados, ¿cuál es como el balance que hacen? ¿Creen que cometieron errores? ¿Creen que qué les faltó para encontrar esa curul? ¿A qué atribuyen no haber alcanzado el umbral? ¿Hay alguna relación con los cambios al interior de las listas que ustedes conformaron? José Daniel.
Diana, yo, digamos, quisiera empezar señalando que siempre que uno pierde elecciones debe empezar asumiendo la responsabilidad propia, reconociendo los errores y reconociendo los resultados, sean cuales sean. Creo que esa debe ser la actitud de quienes participamos en la democracia. Pero también me parece importante señalar que hay 2 fenómenos que explican mucho el resultado electoral, tanto en Bogotá como en grandes ciudades, que condujeron a la elección de nuevas figuras y también a que personas que veníamos teniendo alguna visibilidad desde nuestro trabajo en el Congreso no fuéramos elegidos. Yo lo primero que diría es que de alguna manera quienes estamos acá, tanto Diana como Juan Fernando Reyes, como Gabriel Santos, como Mauricio Toro, que no nos acompaña, no éramos los productos de temporada, utilizando un término de supermercado. Creo que el producto de temporada y el sentimiento de temporada era la indignación. Creo que en gran medida era la política basada en el antagonismo en el cuestionamiento al otro, en el señalamiento al otro, lo que de alguna manera marcó la parada en la elección legislativa. Y quienes estamos acá representamos emociones y valores distintos, tal vez un poco más de ponderación, un poco más de tranquilidad, en mi caso un énfasis especial en mi mensaje de campaña en torno al tema de los resultados ya logrados en el Congreso, y pues claramente, digamos, los sentimientos y el estado de ánimo colectivo era un estado de ánimo de indignación que estaba pidiendo propuestas y perfiles distintos. Segundo, también creo que es indudable, Diana, que el fenómeno del pacto histórico tuvo un impacto enorme en los resultados electorales. En Bogotá, el pacto histórico sumado pasó de tener 3 representantes a la Cámara a tener 7, de todos, del total de 18. Ya Juan Fernando contará lo del Valle, que fue una experiencia parecida. Y en la medida en la que había menos curules a distribuir, pues obviamente todos íbamos a correr un riesgo mayor. Y finalmente creo que nos presentamos, al menos en el escenario de Cámara por Bogotá, muchos candidatos, demasiados tal vez, que representábamos tesis de centro, que no eran las de moda del momento, que representábamos nociones de ponderación, de equilibrio, de responsabilidad, y terminamos en una torta electoral reducida, dividiéndonos una votación que ya de por sí era escasa.
Diana Rodríguez.
Bueno, Diana, yo coincido en varios de los puntos que menciona José Daniel. Yo no estaba repitiendo, pero pues sí está dándole continuidad a la apuesta de Juanita Gubertus. Juanita decide no continuar, pero dice: yo voy a apostarle a una persona que cumpla un poco con ese perfil riguroso, técnico, y esa fue la apuesta. Sin embargo, fue una apuesta en un contexto que José Daniel también ha descrito, y es que no estamos en la situación de hace 4 años. Esa encuesta que usted menciona pues muestra el desgaste de credibilidad en las instituciones, en la democracia, venimos de la pandemia, de la movilización social. Entonces pues hay unas emociones en el contexto de miedo y también de necesidad de cambio. A mí me parece que es muy interesante, frente a esta encuesta, que la mayoría de personas se declaran y se reconocen de centro, pero al momento de votar pues manifiestan una cosa completamente diferente, y para mí la explicación son esas emociones. Es decir, a pesar de que yo soy de centro, aquí hay un riesgo altísimo, o de la izquierda, o del populismo, o no queremos la continuidad, y en todo caso, entonces vamos a votar ese en contra de lo que no queremos que pase, y no a favor o alineados con nuestras posturas de centro, o gente que dice: yo quiero algo de fondo, pero estas personas no terminan o de emocionar o de representar. Entonces yo creo que ese contexto sí hay que tenerlo en cuenta. También el tema de la dispersión del voto, que no es menor. Acá estamos varios que estábamos aspirando a la Cámara por Bogotá, y otros tantos que no están acá, pero que también tenían el mismo perfil, que si nosotros sumamos, hacíamos las cuentas y podríamos tener 3-4 curules. Pero se dispersó el voto, y eso hizo que, sumado a la necesidad de discursos mucho más emocionales, yo digo que no podemos desconocer el tema de los influencers, de los youtubers, de personas que a través de las redes sociales hicieron campaña y llegaron a más gente, y nosotros tenemos un perfil diferente, y esa es una realidad. En esa encuesta también muestran cómo la gente se informa sobre elecciones y toma decisiones. La diferencia entre un año y otro aumenta redes sociales y disminuye radio y televisión, y yo creo que ahí también hay un reto de cómo estamos nosotros generando y comunicando nuestras propuestas.
Juan Fernando Reyes Curi, y aquí quiero agregar una pregunta para todos un poco, ¿no? En el caso de Reyes Curi del Partido Liberal, o de José Daniel, que estaba en Cambio, o de Gabriel Santos en el Centro Democrático, si de alguna manera cargar con los partidos plantea alguna dificultad.
Yo creo, Diana, varias cosas. Si uno ve la composición del Congreso, cómo quedó el Congreso de la República, uno encuentra, digamos, dos grandes cosas. Uno, las grandes maquinarias siguieron funcionando, tal vez un poquito menos, pero siguieron funcionando y eligieron congresistas. Y segundo, la gente se fue a los extremos, la gente se fue a la derecha y se fue a la izquierda. En el caso del Valle del Cauca, el pacto histórico sacó 5 curules, no tenía ninguna, sacó 5, pasó de 0 a 5, eso no lo había hecho ningún partido. Algunas personas entonces decidieron votar en el Valle del Cauca. Recuerden que fueron muy fuertes los, digamos, el paro, el estallido social, los bloqueos, y las mayoritariamente las personas prefirieron, digamos, esas posiciones radicales a la izquierda y a la derecha un poco menos, pero también las prefirieron, y digamos con esa claridad. Pero también uno tiene que hacer una reflexión, y es que, por ejemplo, en la lista del pacto histórico, yo estoy seguro que la gente no tenía idea, porque era una lista cerrada, de por quién estaba votando. ¿Quién es el 90% seguramente de la gente que votó por el pacto histórico no sabía en la lista cerrada por quién estaba votando en realidad? Simplemente votó por Petro, votó por pacto, votó por lo que consideró el pacto. Por ejemplo, en la lista de la Cámara del Valle del Cauca estaba la esposa de Roy Barreras, y la mayoría de la gente no tenía ni idea que ella estaba de segundo en esa lista del pacto histórico. Y lo tercero, claramente en la línea de lo que decía José Daniel y Diana, pues no hicimos, y también hay que hacer un mea culpa, no nos conectamos lo suficientemente. Uno en la política tiene que emocionar, y nos dedicamos pues a mostrar el trabajo, a mostrar los resultados. En mi caso, yo abanderé varios temas, el de la eutanasia, y los puse allí en la campaña, el cannabis y otros más, pero sí, no fue suficiente y no logramos emocionar.
Reyes, tengo unas preguntas, porque hay unos temas que son muy sensibles y que le importan mucho a la gente. En el caso suyo, por ejemplo, ese, eutanasia, ¿por qué no es suficiente? No es suficiente desde la parte temática, desde los temas que le importan al ciudadano, y en cambio toda esta cosa ideológica y toda esta cosa de las estructuras políticas son las que marcan?
Yo creo, Diana, que a la gente sí le importaron los temas, por ejemplo, eutanasia y cannabis. Yo lo sentía. Yo a las universidades repartí un volantico con una hoja de cannabis troquelado y tal, y además hicimos videos. Pero yo creo que aunque a la gente esos temas le importaron, prefirieron otros temas. Los emocionó, aunque esos los podían emocionar un poquito, los emocionaban finalmente más otros temas.
¿Cómo
y más, que polarizaban mucho más. Yo creo, francamente, unos temas mucho más básicos. Necesitamos un cambio en el caso del Valle del Cauca, en el caso, digamos, del tema del pacto histórico y de Petro, digamos, el tema del estallido social. Estuve muy muy parado en el centro, muy muy llamando, intentando llamar al diálogo, en fin, unas posiciones muy muy moderadas y muy, digamos, a mi juicio, pues muy sensatas, pero la gente al final prefirió, dijo, no, queremos un cambio de lo que está pasando, y del otro lado dijeron, no, queremos que siga cierta la política, digamos, de la derecha, por decirlo de alguna manera, y eso, pues, a los electores los terminó emocionando más y votaron. Me refiero a la gente que votó de manera libre. Y lo otro que sigue funcionando, y hay que decirlo, es que las grandes estructuras pues siguieron eligiendo congresistas. Ahí está clarísimo si uno revisa varios de los partidos y varios de los congresistas electos.
Gabriel Santos.
Creo que Gabriel
se acaba de desconectar. Vamos a tratar con nuestros productores de volver a conectar a Gabriel, con lo cual ustedes estaríamos diciendo que de alguna manera el hecho de estar alejados de visiones extremas o radicales, el hecho de pertenecer a sectores más moderados y no de pertenecer a esos extremos, de acudir al discurso de ideas y propuestas y no de polémicas y peleas, les pasó factura.
Yo sí creo, Diana, sin duda, yo sí creo. Y nosotros hablábamos esta mañana, decíamos algo, y es que nosotros, y en eso coincidimos creo que los que estamos aquí en este panel, y es que somos duros con el problema y suave con las personas, y pareciera que lo que pues, privilegió esta campaña y la mayoría de los electores es que les gustan los candidatos que sean duros con las personas y casen unas peleas y digan nombres de ciertas cosas y no necesariamente que resuelvan de verdad los problemas y que profundicen y que ofrezcan soluciones para resolver esos problemas.
Yo creo, Diana.
Sí,
adelante. Yo creo que el reto ya, que
perdóneme,
tenemos...
Ya regresó Gabriel y quiero como retomar la pregunta para Gabriel, un poco que no ha participado, y es un poco qué cree él que ocurrió en el caso suyo.
Pues Diana, muchas gracias. Yo primero te contesto la pregunta que hiciste ahorita. Yo creo que por supuesto es inescindible que parte de los problemas electorales que sufrimos quienes hoy estamos acá de partidos mayoritarios, pues corre uno con el desgaste, por ejemplo, en mi caso del gobierno, corre uno con el desgaste del partido, de los desaciertos que podemos haber cometido
pues digamos ya 12 años de existencia, un poquito menos del partido. Yo creo que eso es algo que lo tiene que llevar uno a reflexionar, y cuando uno no entiende, digamos, estos batacazos electorales desde esa óptica de, oiga, este es un mensaje, el mensaje al que le tenemos que parar bolas, pues es muy difícil generar una reflexión hacia adelante. Entonces, eso me parecía importante. Yo, digamos, estando de acuerdo con el diagnóstico que hicieron quienes me antecedían en la palabra, por supuesto, creo que acá también, pues, primero hay una foto que, digamos, una prueba ácida institucional que yo creo que se traduce muy bien, y es un vuelco que dio el país que refleja, que tramita de forma acertada una indignación que todos vimos desde el paro nacional, etcétera, que yo creo que se reflejan las nuevas fuerzas que llegan al Congreso de la República. Eso pues es también un cambio de situación de país, un cambio que nuestras instituciones supieron tramitar para bien y que hoy refleja una foto distinta al Congreso que tuvimos hace 4 años. Pero también yo creo que un poco para reiterar lo que se dijo antes, sobreestimamos el voto de opinión, ¿no? Yo creo que acá hay una de las cosas más simbólicas que nos une, y es en la forma de cómo pretendimos salir electos, y es con aproximación a los programas, por ejemplo, como este, con aproximación a un manejo de un discurso desde la opinión pública, alejarnos un poco de esas prácticas cuestionadas de clientelismo, etcétera, y hacer un ejercicio, lo que la ciudadanía conoce como de opinión pública, y sobreestimamos de alguna forma qué tan grande es esa posibilidad de llegar, qué tanto podemos nosotros competir por personas que seguían neta por lo que escuchan, por ideas y por propuestas, que se hace deducir por eso. Y por supuesto que en ese orden de ideas nosotros perdimos no solo con, digamos, estas redes clientelistas, sino también un espacio de opinión que viene creciendo, y es el espacio de opinión, pero que está más guiado hacia la indignación, muy distante de las propuestas. Entonces, donde es más fácil el señalamiento del otro, donde no se reconoce que una persona, digamos, pueda tener posiciones no solo moderadas, sino que validen las de otras personas que tengan más ideologías distintas. Eso se volvió casi que soso, casi que poco atractivo, poco sexy. Decir, oiga, una persona que piensa y que está en otro partido tiene un punto de vista válido que merece ser reconocido, donde podemos hacer concesiones para construir un mejor país basado en ese reconocimiento del otro. Y eso, pues, electoralmente probó ser muy difícil de comunicar, probó ser muy, digamos, en algunos casos difícil de digerir también para el electorado. Y yo sí estoy de acuerdo en que la forma en la que tramitamos la indignación, unos con responsabilidad y otros con agitación, pues probó ser dos espectros muy distintos del resultado electoral. Para unas personas resultó ser profundamente rentable, y de todas las ideologías, además, la política del señalamiento, y pues quienes de alguna forma reconocíamos los problemas, pero también reconocíamos que las soluciones pasaban por, digamos, por unos temas estructurales muy complejos. No nos comprometimos con las soluciones de varita mágica, de mire, elíjame a mí que yo voy a solucionar todos sus problemas, sino mire, acá hay un trabajo que hay que construir, que hay que desarrollar, basar unas ideas, pero que toma tiempo, etcétera. Pues eso yo creo que resultó ser políticamente o electoralmente mejor, muy poco rentable. Entonces creo que en esa conjunción de cosas es donde nos quedamos cortos.
Muy bien. Volvamos entonces un poco a esto de alejarse de los extremos, y qué va a pasar con estas banderas. ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Quedan huérfanos esos sectores? José Daniel.
Diana, yo creo que acá, digamos, el gran reto es encontrarle dolientes a unas causas que están pendientes. Este equipo de quemados, este pabellón de quemados, logró cosas importantes en el Congreso que ya están terminadas. En la defensa de la implementación del acuerdo de paz, que fue la gran bandera de Juanita, la ley de pago a plazos justos, la ley de comida chatarra, que son dos leyes de Mauricio Toro. En nuestro caso logramos ampliar la licencia de paternidad en equipo con Juanita, con Gabriel. Logramos que las prácticas y pasantías valieran como experiencia profesional, pero digo esto para decir también que hay unas causas que hoy quedan huérfanas. Y voy a mencionar tres de manera rápida. Número uno, libertades individuales. Eso es lo que significa Juan Fernando Reyes. Y en eso todos hicimos equipo con él. La reglamentación de la eutanasia, que no se trata de someter a plebiscito legislativo si queremos o no el derecho a morir dignamente, que ya definió la Corte hace décadas, sino que si queremos que ese derecho esté reglamentado o no. La legalización del cannabis recreativo. Fueron causas que defendimos conjuntamente. Gabriel Santos, algo tan elemental como la reducción del periodo legislativo. y la necesaria reforma política para eliminar, entre otras cosas, este vicio del voto preferente que tan malos efectos mostró una vez más. El gran reto, ojalá, y lo que deberíamos lograr entre todos de aquí al mes de julio, es encontrarle dolientes a estas causas. Las causas no son de los dirigentes políticos, las causas simplemente son adoptadas o impulsadas por quienes puedan hacerlo. Y si bien a primera vista, digamos, no abundan las personas que pueden liderarlas, pero tal vez desde nuestra propia ignorancia o desconocimiento de los congresistas nuevos, estoy seguro que hay gente valiosísima que sí puede llegar a asumir esas banderas. Luego creo que ahí hay un reto fundamental. Y segundo, Diana, también a propósito de su pregunta, es esa pregunta que nosotros también nos estamos haciendo, y es que esta historia arranca en una foto espontánea que nos tomamos algunos de nosotros en las escaleras del Capitolio hace una semana larga para decir, oiga, sí, qué chévere, los quemados nos encontramos, nos tomamos una foto, y hoy estamos entendiendo pues que eso tiene un alcance y que tiene una identidad a la que también la tenemos que explorar y tratar de darle unos pasos concretos.
Muy bien, a mí me gustaría preguntarles, desde hace varias semanas, congresistas como Juanita Gubertus, ex precandidatos presidenciales como Alejandro Gaviria, vienen desarrollando una agenda, reuniones, diálogos, almuerzos. ¿En qué consisten estos encuentros? ¿Se están cocinando alianzas políticas? ¿Están armando como un rancho aparte? ¿En qué van esos encuentros?
Reyes. Pues, sí.
Gabriel,
ah, perdón.
Bien, sí.
Sí, no, yo es que en esto, si un oyente está escuchando lo que estamos, lo que ha pasado, digamos, en este tiempo y sobre todo lo que hemos hablado ahora 20, se da cuenta que hay algo distinto que nos une, que tenemos aún algunas diferencias ideológicas, etcétera, pero que hay unas cosas muy bonitas que nos unen, que no son la norma en la política: apego a la evidencia, rigor en el trabajo, reconocimiento del otro, unas cosas muy necesarias para construir, digamos, una nueva generación de políticos que puedan llevar unas banderas específicas. Y ahí, digamos, nos encontramos todos, tristemente, en la derrota. Y encontramos unas sinergias que, para ser muy francos, no hemos podido dilucidar es para dónde van. Esa es una de las dificultades, digamos, porque no hay un compromiso, hay un sentimiento muy bonito de decir, hombre, acá hay algo chévere, y acá hay algo valioso para la política, y hay un trabajo probado, y hay unas ideas muy importantes, y una forma distinta de hacer política que hay que recoger, que hay que representar, y que hay que buscar la forma en cómo nosotros podemos quizás incidir, no necesariamente desde el electoral, pero sí cómo podríamos recoger esto para que una cosa que se puede volver bien utilizada, un legado importante, pues cómo nosotros pudiésemos llevar eso a cabo. Entonces nos hemos ido encontrando así personajes, primero los de las quemadas, pues digamos las quemadas del Congreso, quienes estábamos y quienes pretendían entrar como Diana, y después pues aparece una persona muy chévere como Alejandro Gaviria también. Entonces yo creo que antes de pensar en un tema electoral, pues estamos acá como con ese sentimiento de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Para dónde arrancamos? Esto no puede morir acá, y eso es un poco lo que nos ha llevado a encontrarnos de forma tan frecuente con estos personajes.
Pero también, Diana, digamos que naturalmente nos fuimos encontrando en el Congreso, en las distintas votaciones, cuando comenzábamos a discutir distintos proyectos, a votar inclusive, uno comenzaba sin ponerse de acuerdo entre nosotros, que comenzábamos a ver que teníamos ideas parecidas, que votábamos de la misma manera, a pesar de estar en partidos distintos. ¿Y cuáles eran esas cosas que nos unían? Yo creo que ideas, en general, digamos, ideas liberales, por decirlo de alguna manera, la defensa de los derechos individuales, la defensa de la libertad de empresa, la defensa del Estado de Derecho, de la democracia, la defensa de la paz. Digamos que ahí, sin proponérnoslo, fuimos generando, digamos, esta amistad y estas votaciones comunes, y ahora pues nos encontramos, y a pesar de estar en partidos distintos, digamos, seguimos en esa idea de trabajar por esas cosas que nos unieron estando en el Congreso de la República y que nos siguen uniendo. Y como decía Gabriel, insistiendo en que debe haber una política por fuera de los extremos, basada en la evidencia, que respete los derechos individuales, las libertades económicas, etcétera, y que no podemos renunciar a eso, y que tenemos que seguir luchando para que haya una política de esa manera, así los resultados electorales ahora no nos hayan favorecido.
Diana, yo creo que si uno le apuesta a esto, por lo menos nosotros, es porque realmente creemos en aportar a la transformación del país y la convicción es real. Obviamente la apuesta era hacerlo desde el Congreso, pero no es el único lugar en donde nosotros podemos seguir aportando en el debate público, en la agenda pública. Y sería, primero, yo personalmente siento que en mi caso fueron 22.000 votos la primera vez que participo, y al día siguiente uno se levanta y dice: aquí hay 22.000 personas que confiaron en estas propuestas, que creen en lo que nosotros estamos trayendo y la voz que tenemos. ¿Cómo seguimos respondiendo a estas personas? Y yo creo que la respuesta es: no lo podemos hacer desde el Congreso en este momento, pero hay diferentes espacios donde sí se puede hacer, y lo que yo veo que se ha generado, incluyendo a Juanita, entre estas personas que están acá, es una acción colectiva.
A través de la Fundación Colombia Tiene Futuro, Alejandro Gaviria.
No, digamos que lo que nosotros vemos es una acción colectiva buscando puntos de encuentro, sin en este momento tener algo claro, definido, pero lo que sí es cierto es esa convicción de seguir construyendo, y obviamente hay que ver el contexto en el que está el país y que viene, que yo sí creo que estas voces son necesarias para seguir llamando al centro y evitando la polarización.
José Daniel, yo me imagino, digamos, que esto responde como a esa manera de construir una nueva política, que además es como el resultado también de lo que muestra esa encuesta del DANE, ¿no?, de la gran insatisfacción con la democracia. Pero me pregunto, ¿por qué, si la gente cree cada vez menos en el Congreso según esta encuesta, la gente vota por los congresistas, pero vota por determinadas, por otros congresistas, por otras figuras?
Diana, yo veo que la gente votó esencialmente por dos tipos de candidatos al Congreso. Y eso casa además con lo que nos muestra la encuesta del DANE. Y permítame detenerme ahí, o más bien repasar un dato que usted daba al comienzo del programa. El porcentaje de colombianos que cree que un Congreso es necesario para la democracia, que eso digamos como un pilar del ABC de una democracia, no hay democracia sin Congreso, pero en la medición del año 2019... el 71% de los encuestados creía que el Congreso era necesario para la democracia. En la medición más reciente, ya no es el 71%, sino el 58%. O sea, el 13% de los colombianos en los últimos dos años, en los dos años de la pandemia, 13% de los colombianos dejaron de creer que el Congreso colombiano es necesario para la democracia. Luego, eso lo que muestra es una tendencia matemática de desencanto con el Congreso. Si la gente se está desencantando con el Congreso, ¿uno qué debe esperar? Número uno, que seguramente hay un proceso de generalización en la forma en la que la ciudadanía percibe el Congreso. Que de algún modo la sensación es: nada bueno sale de ahí. Que no, digamos, tal vez lo pondría en estos términos: hacer un buen trabajo como el que hicieron mis compañeros de panel en una institución tan desprestigiada, tal vez no sea buen negocio en términos electorales. Sino que pueden entrar dos tipos de candidatos. Uno, los candidatos que entran con las estructuras políticas, con la plata, con los multimillones, con todo lo que conocemos. Y eso ya lo decía Juan Fernando con mucha claridad. Eso probó toda su eficacia en esta elección. Damos los nombres, digamos, de quienes fueron votaciones mayoritarias tanto en Senado como en varias cámaras regionales. O segundo, entraron candidatos que representan o que responden y encarnan ese desencanto. El caso del youtuber que llega como una especie de promesa de retaliación en contra de la institucionalidad e indignación extrema frente a la ciudadanía en tal magnitud que incluso es capaz de ganarse a Humberto de la Calle, que era su cabeza de lista. Esa es la magnitud del sentimiento del que estamos hablando. Luego están esos dos canales disponibles. Usted elige o con máquina y con plata, o usted se elige representando esa rabia y ese desencanto. Pero usted no se elige siendo lo bueno, entre comillas, y lo digo con toda la humildad, usted no se elige siendo lo bueno dentro de lo malo. Luego creo que parte del fenómeno electoral que se da con nosotros es también el fenómeno del desencanto con el Congreso, y que la gente simplemente votó por el que le recomendó el líder del barrio, o votó por gente que de algún modo propone refundar el sistema y volverlo a iniciar.
Gabriel, pero, Reyes.
Diana, a mí me preocupa algo de esa encuesta que usted menciona y de varias, las que he venido siguiendo en los últimos meses, incluso los dos últimos años, y es que la gente está desconfiando de las instituciones. Si uno revisa las encuestas en general, la mayor todas las instituciones cada vez están más desprestigiadas. Claro, el Congreso es una de ellas y tal vez la mayor desprestigiada, y los partidos políticos, pero eso es muy peligroso para una democracia, que la gente no valore sus instituciones, que la gente no crea en sus instituciones, es peligrosísimo para la democracia. Y además, si a esto le sumamos, en esta última encuesta que usted refiere, Diana, que la gente no está creyendo mucho en la democracia, o siente que la democracia no le está solucionando los problemas, o no le importa mucho la democracia, esa es una cosa que creo que nos tiene que llamar la atención, y creo que es una alerta, y tenemos que pararle bolas, porque si no, pues si la gente no cree en la democracia no creyendo tampoco en sus instituciones, pues podemos caer aquí en una cosa como han caído algunos otros países, que yo francamente pues no quisiera que pasara en nuestro país, y yo ante todo soy un defensor de la democracia y todos los valores que tiene la democracia.
Gabriel,
esto es una tendencia muy preocupante, que yo creo que en la que casi todos los actores del ciclo electoral tienen una responsabilidad enorme, y es cómo casi que para hacerse elegir hay que caer en la desinstitucionalización. Entonces llega uno al Congreso de la República casi que con las premisas de incendiarlo o refundar el sistema político, o como decía anteriormente, esas soluciones mágicas a esos problemas, se vuelve casi que mini proyectos electorales mesiánicos en contra de la institucionalidad. Llegan, se enfrentan con la dificultad de propias de un sistema electoral, un sistema político como el nuestro, que hay que llegar a consensos, etcétera. No se pueden llegar a esas soluciones, la gente deja de creer más, y por otro lado se vuelve más relevante mediáticamente quien de alguna forma genera la noticia un poco más crítica, más gris o con el peor ataque, y se vuelven unos incentivos perversos para llegar a un sitio, pero no se dan cuenta que al sitio al que uno llegue, pues la gente tiene que confiar primero en la institucionalidad para lo que de allí salga, o los debates que allí se den, pues sean legítimos ante la ciudadanía. Entonces, casi que para llegar al Congreso de la República hoy en día, es necesario generar un institucional enorme, que haga que la gente crea que es necesario que el superhombre o la supermujer lleguen allá para cambiar las cosas porque están tan mal, y eso se vuelve de verdad un incentivo perverso que termina siendo lo que José Daniel bien relataba. Es absolutamente vergonzoso y preocupante que en tan poco tiempo un grupo tan significativo de colombianos haya dejado de creer en un Congreso, también en parte por las malas actuaciones del Congreso y la clase política tradicional. Eso es absolutamente, es una realidad que no se puede desconocer. Pero los ciclos electorales acrecientan esa desconfianza, y casi que se volvió un truquillo o una forma de adelantarse al sistema, de cómo llegamos, cómo indignamos más a la gente de lado y lado, cómo creemos que los que van a llegar son los peores, entonces tengo que llegar yo. Entonces estamos casi que abocados a una crisis institucional gravísima, acrecentado por las dudas que se generan alrededor del conteo de las elecciones, que debería ser uno de los temas más sagrados de los cuales los políticos deberían hablar solo con un nivel de certeza enorme, y no generar esa duda, esa incertidumbre en las elecciones, que es casi que la gasolina al incendio para que esto nos termine saliendo muy mal. Entonces estamos como en un cóctel de deslegitimación de las instituciones, del Congreso, de cómo contamos los votos, que nos pueden llevar a una crisis democrática muy seria, sobre todo cuando las personas que allí lleguen lleguen a no sentir la responsabilidad de proteger esas instituciones por encima de los proyectos políticos personales.
Y Diana, yo sí, tengo ahí como que siento que lo que se deriva también de lo que dice Juan Fernando y Gabriel, y lo que refleja la encuesta, de esa falta de credibilidad en las instituciones, la gente confía más y le pone más atención a la elección de las Juntas de Acción Comunal que al Congreso en esa lista.
Pero eso tiene
con la cercanía,
un mensaje muy grande, y es cómo en la Junta de Acción Comunal hay una respuesta a las necesidades ciudadanas mucho más concreta y mucho más específica, y cómo desde la labor del Congreso, habría que acercar el resultado de lo que ustedes hacen a que el ciudadano sienta que eso cambia algo en su vida.
Sí, pero y digamos a lo que iba es, como hay tanta falta de credibilidad y de confianza, estos discursos que abiertamente están amenazando el balance de poderes, la democracia, las instituciones, yo lo que siento es que la gente dice, como ya no podemos estar peor, pues si acá están hablando de un cambio, de una reforma, pues miremos a ver qué pasa, porque la manera que viene que lo vienen haciendo no ha funcionado, a pesar de que estos discursos impliquen un riesgo para la institucionalidad y el Estado de Derecho.
Vamos a hacer una pausa. Sí, Daniel, siga. O sea, Daniel.
No, un comentario muy rápido, y es decir, este desencanto con la democracia, esta indignación es un fenómeno especialmente urbano. Uno podría decir, oiga, en el campo colombiano se vive mucho peor que en la ciudad, seguramente en el campo creen menos en el Estado, creen menos en la democracia, pero esta estadística que revela la encuesta del DANI, quienes se declaran muy inconformes con la democracia y su forma de funcionamiento en Colombia, el 54% de los habitantes de cabeceras municipales versus el 44% de habitantes rurales, y mientras que en Bogotá el 66% de la gente se declara muy insatisfecha con el funcionamiento de la democracia, en los municipios PEDER, donde la gente vive mucho peor que en Bogotá, todas las variables socioeconómicas son sustancialmente peores. No es el 66%, sino el 46%. Así que tenemos que entender acá que también es un tema de población urbana especialmente desencantada, y en donde no solamente son las condiciones objetivas de vida de la gente, sino también la forma en la cual se construye opinión y la forma en la que se construyen preferencias ciudadanas, que explica por qué está pasando lo que está pasando.
Hacemos una pausa, ya regresamos.